Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de las noticias, y desde aquí, desde mi estudio en Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital www.puntodevistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, en una producción general y dirección de Willy Torres Torres. Y aquí estamos para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que otros, y ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y tenemos que reiterar una vez más, a ver si se le mete entre cuero y carne a la gente, que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras es la mediocridad la que impera, la que es altamente recompensada en este país. Y todavía sigo preguntándome, ¿cómo es posible que se puedan reunir esos individuos que aparecen en esa famosa fotografía que les publiqué a ustedes hoy? Populares y PNP dando la impresión de que son lo mismo. Y pregunto, ¿será que se han convertido en lo mismo? Para tomar una decisión en torno a una deuda que nadie ha auditado, que nadie sabe si existe o no, no hay una evidencia documental, no hay una intervención forense que diga quién indujo a Puerto Rico a esa crisis, quiénes se hicieron ricos y se siguen haciendo ricos en esa crisis, quiénes están ganando dinero a borbotones. Porque aquí hay populares, independentistas, PNP y de los demás también, ganando dinero en los bufetes o en las agencias de corredores y bienes, que han hecho todas las gestiones y que cobran cada centavo que giran en esa gestión. Lo hicieron del día uno, lo hicieron de seguida y lo siguen haciendo. Pero vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Mientras tanto, les enfatizo que hoy es lunes. Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021, o lo que es igual el 19º día del mes de Keshvan del año 5782. Este es el programa número 88 de esta serie desde otro punto de vista. Hay que tener vergüenza. Pues hoy es lunes. Hoy es día del arrepentimiento total. Digo, para que tengan de qué arrepentirse. Pero de todas maneras, señores, vamos derechitos a darle una mirada a los movimientos telúricos más recientes registrados desde las últimas horas de hoy. Desde las 12 de la noche se han registrado hasta esta hora 9 movimientos telúricos en nuestra región. Como ustedes saben, esta información es una muy amable y gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en Plaza Santo Domingo y Avenida Universidad San Germán de Puerto Rico. Dirigidas por el licenciado ese astro del baloncesto puertorriqueño, ese sobrino de aquel grandioso baloncelista Arkelio Torres Ramírez. Me refiero a Armandito Torres, el primer coach que llevó en la historia al equipo puertorriqueño a unas Olimpiadas. Bueno, y gracias a Armandito Torres, a Javier y a Armando y a todo el grupo de trabajo, les completo el hecho de que se registraron 8 movimientos telúricos en Puerto Rico, 1 en la República Dominicana. El más reciente, que fue el de la República Dominicana, fue de 3.9 a unos 28 kilómetros al sureste de Boca de Yuma, en la República Dominicana, a 119 kilómetros de profundidad. Había sido antecedido por unos 3.7 a 88 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio, eso es en la costa de Rincón, a unos 18 kilómetros de profundidad, mientras también se había registrado anteriormente a ese, a unos 60 kilómetros también al norte de San Antonio, de 3.3 a 15 kilómetros de profundidad. Acá en La Parguera, por aquello de seguir la tradición, se reportó uno de 2.5 a unos 6 kilómetros al sur-sureste, a unos 10 kilómetros de profundidad, mientras se registraba otro antes que ese, de 3.3 a 4 kilómetros al sureste, también de Parguera, a unos 10 kilómetros de profundidad, y otro más de 3.4 a 4 kilómetros al este-sureste, acá en Parguera, a 8 kilómetros de profundidad. Y para aquello de que no fuéramos a dejar el combo sin el que toque el güiro, se registró uno de 2.8 a 4 kilómetros también al sureste de La Parguera, a 10 kilómetros de profundidad, seguidita por 2.7 y uno de uno a un kilómetro al oeste de Guánica. Pero esos fueron el total de movimientos telúricos durante el día de hoy, desde las 12 de la noche hasta esta hora que estamos reportándoles a ustedes. Ayer, día 22, se registraron 4 de ellos, uno de 2.8 en Indios, 3.1 en Fuic, 3.1 en Parguera, 3.3 en Parguera. Todos seguimos bailando al ritmo de los tambores de Agua Ibaná, todo sigue su rumbo, sigue su acostumbrado movimiento tradicional, porque Puerto Rico está ubicado en uno de los lugares de mayor densidad o actividad sísmica en el planeta. Irresponsablemente los gobiernos federal de los Estados Unidos y los gobiernos sucesivos de Puerto Rico desde 1918 a esta parte han errado en no educar a este pueblo en el área del conocimiento de los movimientos telúricos. Hay 1.200, 1.300 movimientos telúricos en Puerto Rico al año. Hay 2 huracanes, 3 huracanes, un huracán como mucho. Pero aquí lo único que la gente está pendiente es a los huracanes y a los temblores. Canción verde del Coqui. Les recuerdo que la diferencia entre la vida y la muerte en un movimiento telúrico es lo que usted sabe que tenía que hacer y que hizo y que debió de haber hecho antes, lo que haga durante y lo que haga inmediatamente después de un terremoto de grandes proporciones. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto de grandes proporciones. Por otro lado, la Academia Americana de Alergias, con sede en Cagua y que dirige allí el doctor Benjamín Bolaños, de la Universidad de Puerto Rico, nos informa que a esta altura de hoy la contaminación ambiental está como sigue. No tenemos información de ningún tipo de presencia de polen de árboles, hierba mala o polen del pasto, pero sí tenemos información de la presencia de hongos que están en rojo, lo que es muy alto. Razón por la cual usted no debe tirarse a la calle sin premedicarse. Mientras tanto, por otro lado, la ineficiencia, ineptitud, incapacidad y falta de respeto al compromiso que deben tener como agencia el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, su director, y del gobernador para abajo, todo el chorro de babalucones que son los que constituyen la gerencia de este gobierno impropio de este país, no nos quieren dar información al respecto de cómo está el particulado del aire que estamos respirando. No aparece nada, no hay nada, no hay nada, no hay información. No aparece nada en el mapa. Imagino que están de vacaciones los muchachos. Pero volvemos a recalcar, es que en Puerto Rico la lógica está muerta. Y como le he dicho en múltiples ocasiones que la excelencia es condenada, tengo que reiterarle y aquí evidenciarlo, que es la mediocridad la que impera en todos los funcionarios de gobierno de Puerto Rico. El crédito debe dársele a las obras, palabras. Bueno, vamos a darle una miradita rapidito a los principales titulares de algunos de los llamados periódicos de Puerto Rico, de la prensa mercenaria, que no entienden todavía, o ya se olvidaron, o perdieron el lazo de información de cuál es el sacerdocio del periodismo, y como los médicos en Puerto Rico se han convencido de que la salud del pueblo no es un servicio esencial, sino que es una gran forma de hacer dinero. Según las farmacéuticas, los han convencido con ciertos chequecitos que bajan cash o en cajitas de zapatos. Pues pasa con la prensa. Los periodistas, periódicos y grandes medios y grandes cadenas entienden que las noticias es un entertainment, es un show. No tiene interés el pueblo y hay que disfrazarle la verdad a cualquier precio. Y si el precio que tiene es el que reciben en los chequecitos por debajo de la mesa, más a su favor. Pues bueno, la juez Taylor Swain rechazó aplazar el inicio de las vistas de confirmación del plan de ajuste de deuda y mantuvo el comienzo de este proceso para el 8 de noviembre en espera de un proceso de mediación y en medio de la amenaza de la Junta que pedirían desestimar el plan. Por otro lado, el liderato legislativo en el Senado asegura que ya tiene los votos para aprobar el plan de ajuste a deuda y tendrían más de 14 votos necesarios para su aprobación, esto en la sesión de este martes 26, mañana. Yo no acabo de entender cómo es posible que, primero, esos pelafustanes que están en esa fotografía que yo publiqué se sientan bajo el mismo techo, saquen una fotografía para la historia, dando la impresión de que son todos la misma porquería. Pero mi pregunta es, ¿cuándo ellos, cualquiera de ellos, de los que están ahí y de los que no están, de los otros que restan en la Cámara y en el Senado, cuándo le pidieron al pueblo de Puerto Rico, que a fin de cuentas es quien va a tener que pagar esa alegada y supuesta deuda, si estamos de acuerdo o no con ese plan? ¿Cómo es que este pueblo permite que un grupo de patanes legisladores de todos los partidos políticos se pongan de acuerdo ellos allá en un cuarto oscuro, en una casa extraña con extraños fantasmas que caminan por las paredes de ese edificio, para concluir pagar una deuda que nadie sabe en realidad si es una deuda nuestra o no? Yo no acabo de entender el silencio de este pueblo. Yo no acabo de entender cómo este pueblo toleró que le apagaran las luces a una protesta de trabajadores en este país cómo le cerraran los estacionamientos, le cerraran incluso el estacionamiento de Plaza de las Américas, y que después al otro día sean tan comercial con el pueblo nuestro que entren a ese centro comercial a comprarle en las tiendas de esos multimillonarios que le atentaron contra su derecho a la libre expresión y a protestar en defensa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero esto demuestra que ellos están tan convencidos de que somos unos boca abajo y que estamos dispuestos a olvidarnos mañana, ir de nuevo y darle un besito en el trasero, y ya se acabó. Esa es la triste realidad del que está viviendo el pueblo de Puerto Rico hoy. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más puertorriqueño barranca abajo? Señores, y tenemos a una juez, la Taylor Swain, con la vida de los puertorriqueños en su mano y amenazando a las autoridades de Puerto Rico con la intención de obligarlo a que los líderes políticos envueltos en esta discusión no defiendan a sus electores. ¿Hasta cuándo? Por otro lado, hay que mirar otras cosas que están pasando en este país, que nos pasan por debajo de las narices y como que nadie se percata. Hace mucho tiempo yo fui de las primeras personas que objeté la implementación de la tecnología solar en fincas, en estas grandes plantaciones, para venderle esa energía a energía eléctrica. Se empezó a discutir lo de los molinos de viento, aunque objeté el concepto, era menos dañino porque no afectaba las áreas de siembra, pero las plantaciones de planchas solares tapa todo el territorio de una finca y tú no puedes sembrar nada debajo de esas planchas, excepto hacer un estacionamiento si quieres o coger fresco debajo, pero se acaba la agricultura en un país como Puerto Rico, que tiene que vivir de una agricultura que no existe, que hay que tratar de levantar una agricultura sostenible de manera de que podamos alimentar este país en caso de que haya un cierre por cualquier razón de los muelles en los Estados Unidos. Miren, ahora mismo se está dando una realidad, en Puerto Rico no lo hemos visto todavía, pero prepárense porque ya mismo lo van a ver. Queles vacíos en los supermercados. En los Estados Unidos se está creando una ausencia de productos en los mercados artificialmente. Porque que lo han negado y sus acólitos han usado todos los medios posibles para tratar de desvirtuar la noticia que salió, que se hizo público y que la publicó el periódico de Washington, Seattle, Washington, y lo publicaron varios periódicos estadounidenses de periódicos serios, de que bajó una orden del Departamento de Agricultura para que los agricultores destruyeran los productos en la finca para mantener los precios altos. Y fueron muchos los agricultores que empezaron a destruir sus cosechas de lechugas, en fin, todo lo que eran productos agrícolas. Ahora, esos productos están ausentes en los anaqueles. En el caso de Puerto Rico, tenemos un problema de que el 95% de los productos que van a los anaqueles viene o de los Estados Unidos o de otros países vía Estados Unidos, como son China, como pueden ser la India, como puede ser cualquier, pero todo llega a través de los Estados Unidos, porque nosotros no podemos comprar, no tenemos el poder fiduciario para crear deuda. Por tanto, yo quisiera saber cómo fue que esa deuda se aprobó en los bancos de Wall Street, cuando Puerto Rico carece de ese poder fiduciario, porque no tiene soberanía, porque la soberanía de Puerto Rico descansa en el Congreso de los Estados Unidos, como muy bien lo dijo Rafael Hernández Colón. Y esa situación viene de un tratado como el Tratado de París, ilegal al inicio, y eso lo dijo de Diego y don Pedro Albizu Campo y don Eugenio María de Hostos, y hasta tan reciente como algunos años mientras vivió el doctor Fernando López Cepero. Pero el puertorriqueño no hizo caso. El puertorriqueño estaba oyendo el cántico del coquí, viendo a Disney, yendo a pasearse a Disney, como si los Estados Unidos fueran Disney, y vienen unos chamacos con la tuerca y ladrones con la mentalidad, nos cogen una deuda de 17 mil millones de dólares para pagar en 3 años y destruyen el país. Y cuando aquel otro dijo que no se podía pagar, le cayeron encima. Pero la realidad es que aquí tenemos el ejemplo. Carlos Romero Barceló se las arregló con aquel otro senador de Carolina del Norte y nos sacaron de la ley de quiebra federal, porque ya estaban planificando, desde entonces se venía planificando este proyecto, obviamente por la mentalidad genial de querer destruir al Estado Libre Asociado, como les dicen ustedes, a la colonia que emana de Fora Kerry Jones, y que ellos bautizaron con ese nombre, que el nombre está bonito. A mí me gusta el nombre, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Suena bonito el nombre, pero así fue que bautizaron la hija bastarda que ellos adoptaron con la invasión ilegal de 1898. Y trajeron a Puerto Rico algo que Puerto Rico nunca había conocido, el hambre. Pero así se escribe la historia. Sobre todo, vuelvo a hacer énfasis en que estamos de acuerdo en que la tecnología del uso de la energía solar va camino a ser la solución. Pero oye, ¿por qué usar las fincas? ¿Qué no los techos? ¿Cuántos techos hay en Puerto Rico? En edificios, en casa. O sea, si hay en Puerto Rico algo, es que hay por lo menos, más de 2 millones de techos resparcidos por los 148 millas de largo, por los 48 de ancho de la Isla Grande, sin contar las islitas del archipiélago. Vamos a usar los techos. Vamos a buscar la forma de abaratar los procesos del desarrollo de las planchas solares. Vamos a tratar de lograr, como decía el Don Quijote de la Mancha, vamos a construir mejores molinos de viento para que esos vientos soplen en nuestro favor y no en nuestra contra. Pero que no acaban de entender eso. Y lo que primero hacen es, ya está este con esas sandeces, hay que esperar lo que diga el gringo. Y les estoy advirtiendo, el presidente José Biden va a terminar en el hospital, y no en el hospital normal, va a terminar en un hospital de psiquiatría. Lo vengo diciendo que está mal, lo vengo diciendo porque ha endeudado a los Estados Unidos más de lo que estaba, los 23 mil trillones de dólares, los 23 trillones de dólares que tiene en deuda. ¿De dónde sacó el dinero para todos los donativos que le hizo al PUA y a los préstamos y aquí y allá y de dónde ya? Y ahora quiere seguir buscando más chavos para seguir regalando. O sea, que nadie le dijo que los Estados Unidos no tienen un tesoro nacional. Nadie le dijo que el dinero que él está financiando es un dinero que hay que cogerle prestado a los 12 bancos privados que constituyen la reserva que no es reserva y federal que no es federal. ¿Alguien no le ha explicado a ese así idiota de que incluso hay funcionarios en Luma ganando un sueldo mayor que él como presidente? ¿O que en la Junta de Control Fiscal hay una señora ganando dos veces lo que él se gana como presidente? Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, estaremos hablando de más titulares y de otras cositas que creo debiéramos discutir con ustedes. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, regresamos. Disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britton, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don director, muy amable, por el orden de los micrófonos. Antes de entrar en la materia de lo que nos trajo, quiero acuerdo a la que se supone lleguen de acuerdo por redondearlo. ¿Es para qué? Para pagar la deuda. Y yo pregunto, ¿qué deuda? ¿Cuál? ¿Dónde está? Y pregunto, la auditoría forense que evidencie que es una deuda del pueblo, nuestra, que era legal, que Puerto Rico tenía la capacidad fiduciaria de poder tomar esa deuda y que los bancos, conscientes de que Puerto Rico tenía esa capacidad, emitieron las deudas y que nadie sabe para qué se usó el dinero. ¿Alguien de ese grupete está en esa fotografía histórica? ¿O alguno de sus asociados sabe lo que es poder fiduciario? O sea, ¿alguno de ellos cogió una clase de contabilidad básica o de finanzas y pudo estudiar eso en Finanzas 101? ¿Saben lo que es poder fiduciario? ¿Saben si es que fueron a la Escuela de Ciencias Sociales lo que es ser soberano? Puerto Rico, ¿saben ellos si somos soberanos o no? ¿Saben ellos lo que es tal cosa como ser soberano? ¿Qué ley? Pregunto, si alguna. Nos dio el poder fiduciario que se requiere para adquirir deudas multimillonarias como esta que nos envirgan por 71 mil millones de dólares. Más aún, pregunto, ¿cuándo el electorado puertorriqueño, el que tendría que pagar por esa alegada deuda, votó para aprobar tal acuerdo? Tiempo ya de construir un molino que convierta estos vientos huracanados a nuestro favor y de arrasar con la basura que se interpone a que el pueblo despierte. Y le voy a dar un ejemplo. Le doy un ejemplo y peor es ver las reacciones de la gente que lo leyó en las redes sociales. Increíble. Hoy, estadounidense publicó en una publicación que tiene oficialmente el gobierno que los Estados Unidos hay 190.578.704 vacunados completamente, constituyendo eso alrededor de un 57.4%. Esos son números publicados por ellos. Yo tengo que corroborar, estoy en esa, estoy buscando los verdaderos números, porque yo no creo en lo más mínimo en ninguna figura que ellos me den, que no crean en ellos. Pero bueno, Puerto Rico, 0.3 millones de habitantes, Puerto Rico tiene un 73% de vacunados, según la página del Departamento de Salud que suscribe Ger Henniker. Un 73% de vacunados. Ellos alegan que andan por ahí hablando de un 80 y pico, bueno, pero los números de ellos es 73. O sea, que en Puerto Rico, en términos porcentuales, hay más vacunados que en todos los Estados Unidos en términos porcentuales. De acuerdo a los números que publica esa agencia, esa entidad, y que de hecho recoge Univision, la recoge CNN, que es televisión, y la recoge, entiendo que Telemundo también la publicó. En los Estados Unidos se han registrado directamente por COVID 33.486.298 muertos, según ellos. Yo, don Juan Luis, le digo, yo no creo en esa cifra, pero ellos reclaman que eso es un 17.5% del total de pacientes que se han enfermado ellos. En Puerto Rico, señores, usando el mismo protocolo, usando supuesta y alegadamente las mismas vacunas, si es que se pueden llamar vacunas, que no son vacunas, el gobierno de Puerto Rico dice, Puerto Rico hay 3.221 muertos por COVID, o lo que equivale a un 9.7%. Y yo pregunto, vamos a ser buena gente y vamos a dar estos números por buenos. Okay. Que yo no los creo. Punto. Voy a ir a buscarlos donde los encuentre para enseñárselos a ustedes, ¿no? ¿Cómo es posible? Explíquenme ustedes que en Puerto Rico se mueran un 9.7% del total de pacientes, que son un 73% de los vacunados, ¿no? De esos 3 millones. Y que Estados Unidos, de 190 millones de vacunados, ¿eh?, de un 57.4% de personas completamente vacunadas en ese país, el 17.5% mueran. Y en Puerto Rico, 9.7%. Esos números yo no los creo, pero los publicaron y ahí están. Y presumamos por unos segundos que las cifras publicadas por el Departamento de Salud y las que publica el FDA de los Estados Unidos sean ciertas. Que vuelvo a enfatizar, hacer énfasis en ello, yo tengo serias dudas. ¿Alguien me puede explicar cómo es que mueren más pacientes porcentualmente en los Estados Unidos que en Puerto Rico usando los mismos protocolos y las mismas pullitas? Bueno, señores, déjenme saltar en términos de varias de las informaciones que tengo para ir derecho a algo que yo quiero compartir con ustedes. No necesariamente para que ustedes crean lo que yo estoy diciendo, elementos de juicio para formar su propio criterio basado en lo que ustedes oyen por ahí y lo que ustedes van a oír, que voy a compartir con ustedes, que yo recojo de la prensa en el Reino Unido, la prensa en toda Europa, como es mi obligación. O sea, yo entiendo que mi obligación es, si yo aprendo algo, yo tengo la obligación ética y moral de compartirla con el que no lo tiene. Pero quiero ser enfático en que esta publicación que yo voy a compartir con ustedes ahora lo hago estrictamente desde la perspectiva periodística y no necesariamente porque esté en favor o en contra del contenido de la misma. Muy probable que esté en favor, pero no necesariamente. Ni quiere decir que nadie en esta organización desde otro punto de vista compartamos necesariamente, estemos de acuerdo con el contenido de esta información. Pero lo traigo porque esto es una publicación de una de esas grandes empresas que anda en la búsqueda de la verdad y trata de hacerlo por otros medios que no sean los medios controlados por la Inquisición de Bill Gates, los medios de la Inquisición de Facebook, de YouTube y toda la gente que controlan los medios cada vez que usted dice una palabra que a ellos no les gusta. Y me refiero a una organización que se llama tierrapura.org. Esta es una información sin censura y yo la voy a compartir tal y como está escrita por todos estos científicos europeos que escriben este estudio. Y el artículo comienza con esta declaración de que una de cada 15 personas vacunadas mueren, según datos ocultos de los CDC en los propios Estados Unidos. Los CDC y la Food and Drug Administration afirman que podemos ignorar con seguridad el enorme aumento de las tasas de efectos adversos notificados en el sistema VAERS. Ustedes saben que el sistema VAERS, desde Víctor AERS, es el sistema oficial de notificación de efectos adversos en lo que se basan la Food and Drug Administration y los CDC para detectar señales de seguridad. Pues están diciendo que los ignoren. Pues en su opinión, no hay nada que ver en el gráfico de muertes que aparece en el informe de Baez. El informe que ellos mismos preparan está ahí y le está diciendo a la gente, olvídense de ese informe, no le hagan caso. Afirman que la propensión de informar PTR, la inicial en su código de inglés, PTR es mucho mayor este año y que todos los efectos, con la excepción de unos poquitos, son simplemente efectos de antecedentes que no fueron causados por las vacunas de COVID-19. Oiga, solo hay un pequeño problema con esa explicación. Hay un documento del CDC que demuestra que están mintiendo. Tiendo a lo grande. A continuación, los señores de Tierra Pura muestran dentro de este escrito que incluso si creyéramos todo lo que dicen estos señores, no pueden explicar todas las muertes y los eventos adversos graves. Los datos simplemente no se ajustan a su hipótesis en lo absoluto. La realidad es que las vacunas son extremadamente peligrosas, tan más de lo que salvan en todos los rangos de edad, y es peor cuando más joven eres, y debieran de detenerse inmediatamente, no darle luz verde como acaba de hacer el comité del FDA. Todos los mandatos de las vacunas deberían ser rescindidos. Y vamos a mirar el documento de los CDC. En pocas palabras, un documento escrito por 5 autores de los CDC, sensibilidad de los informes del sistema de notificación de efectos adversos de vacunas para la anafilaxia y para el síndrome de Guillain-Barré, que fue publicado hace un año en la literatura científica revisada por pares. Ese documento, señores, afirma que en el pasado los efectos adversos graves no se han notificado en un factor máximo de 8,3, conocido como el factor subnotificación URF. Recuerden ese código, URF. Ese es el factor subnotificación. Eso significa que en el mejor escenario posible, en el que la notificación es completa, es decir, en el que el FRU igual a 1 y el PTR definido como el FRU medio, FRU actual es de 8,3, una tasa de notificación de efectos adversos graves que es 8,3 veces mayor que la tasa de notificación anterior para este síntoma podría ignorarse con seguridad como algo que se debe simplemente a una mayor propensión a notificar la tasa natural de efectos de fondo. Y aunque teóricamente se podría tener un URF de 1, esto es como probablemente ya que el Departamento de Salud verifica todos los registros antes de ponerlo en la base de datos y elimina los duplicados. Qué bonito les quedó. Hay errores que ocurren, son menores. Por ejemplo, sabemos de 2 registros de juego en los 1,6 millones de informes de Baez, y así el mínimo URF sería 1 y sería casi imposible de conseguir desde un punto de vista práctico. Ese es el problema. Este año, con las vacunas COVID, hay un enorme número de eventos adversos graves que se reportan a una tasa que es más de 8,3 veces mayor que en los años anteriores. De hecho, casi todos los efectos graves que hemos investigado se han incrementado con respecto a los años anteriores en una proporción significativamente mayor. Y hemos documentado esto en un importante vídeo sobre los informes de efectos adversos graves del VAED, que espero que todo el mundo pueda ver. Lamentablemente, ninguna de las personas de la FDA, ninguna de los de CDC o de sus respectivos comités externos han visto o quieren ver ese video. Si lo hicieran, tal vez lo harían cuenta inmediatamente de los enormes errores que se han cometido y estoy seguro de que tomarían medidas correctivas. Oye, pero la disonancia cognitiva les impide ver el vídeo. Y creo que la única manera de obligarles a ver el vídeo sería atarles físicamente a una silla y ponerle pinzas en los ojos como se hacía en la película La Naranja Mecánica. ¿Cómo se explican las tasas de embolia pulmonar? ¿Ustedes recuerdan que este dato de las embolias lo hemos mencionado desde el día 1 cuando se hicieron públicas las famosas autopsias de Italia? De que lo que ocasionaba esta pandemia, este virus, eran embolias pulmonares y trombosis múltiples en el cuerpo. Y la pregunta que yo siempre hacía es que neumólogo no sabe tratar una embolia pulmonar o qué cardiólogo no sabe bregar una trombosis. ¿Se acuerdan? Pues bueno, el efecto adverso grave más sorprendente que se encontró en todo este proceso, ¿qué fue? Las embolias pulmonares. Como se muestra en el video, la media anual de informes de EP por año advice para todas las vacunas fue de 1.4. Así que esperaríamos ver como máximo 11.6 casos de EP este año según el sistema de creencia del FDA y de los CDC. Bueno, un pequeño detallito. Con las vacunas COVID hubo 1.131 informes, casi un aumento de 100 veces sobre el mejor de los casos. Por favor, busquen el vídeo. Vean sobre los informes de efectos adversos graves del VAER, que para eso es por sí mismo. Oiga, además, para aquellos que sufren del síndrome de disonancia cognitiva, esta es una aflicción común de las personas que piensan que las vacunas son seguras. Sí. El aumento de los informes tampoco se debe a un aumento de las tasas de vacunación. Como explicáramos en este documento que muestra las tasas históricas de vacunación entre varios grupos de edad, ¿no? Oye, en otras palabras, si tú compras totalmente el argumento de porquería de la Food and Drug Administration y los CDC, que nunca justificaron con análisis o datos, esos fueron inventos arbitrarios y sacados de la manga del mago, ¿no? Y de los CDC que nunca justificaron con análisis de datos, vuelvo a repetir, de que la URF1 este año sigue significando que el 90% de los informes de embolia pulmonar son inexplicables para estos señores. Deben ser causadas por algo. Es la explicación que ellos dan. Y ese algo, pues tiene que ser muy grande y tiene que estar correligionado con la administración de la vacuna porque la tasa de informes de EP estaba correlacionada con la administración de la vacuna. Y si estos casos de EP no fueron causados por la vacuna, entonces ¿qué demonios los causó? Nadie puede explicarlo. Nadie intenta siquiera explicarlo. Nadie quiere siquiera hablar de ello. Pero como los principales medios de comunicación y los verificadores de hechos hacen oídos sordos a los informes de seguridad, nunca hacen la pregunta. Nunca lo harán. Haría explotar toda la falsa narrativa. Oye, matamos a 15 personas para salvar una. ¿Estamos locos o qué? Pregunta típicos en esto. Oye, si utilizamos la misma metodología que emplean los CDC en su documento para determinar el factor de subnotificación real de este año, pero utilizamos una referencia mucho más precisa encontráramos que la mejor estimación para el URF mínimo es, ¿sabes cuánto? 41. En el caso de los sucesos menos graves se utilizaría un número mayor, ya que es mucho menos probable que los trabajadores sanitarios y los consumidores notifiquen los sucesos menos graves. Por lo tanto, utilizar 41 es siempre seguro en el sentido de que no sobreestimarán ningún suceso. Esto significa que hemos matado, asesinado a más de 150,000 estadounidenses hasta ahora, y todas esas muertes tuvieron que ser causadas por la vacuna, porque simplemente no aplicación que se ajuste a todos los hechos. El documento al que estamos haciendo referencia también detalla otras 7 maneras de validar las cifras, y ninguno de esos métodos utilizó los datos de Baez en lo absoluto. Esto hace que sea imposible que alguien ataque el análisis de forma creíble. Nadie quiere debatir este asunto. Y el propio estudio de 3 fases de Pfizer, de la propia Pfizer, demostró que solo salvamos una muerte por COVID por cada 22,000 personas que vacunamos. Hay que ver la tabla S4 en el suplemento para saber que 2 personas murieron por COVID que no estaban vacunadas, y 1 persona murió por COVID que recibió la vacuna, así que un ahorro neto de una vida. Señores, hemos vacunado completamente a casi 220 millones de estadounidenses, lo que significa que podemos salvar unas 10,000 vidas de COVID, según el estudio de Pfizer, que es el dato más definitivo que tenemos, ya que los verdaderos científicos solo confían en los datos de los ensayos controlados aleatorios que ellos mismos realizan. Sin embargo, los datos del BAES muestran que hemos matado a más de 150,000 estadounidenses por la vacuna para lograr ese objetivo. En otras palabras, matamos 15 personas por cada vida de COVID que podríamos salvar. Pero es peor que eso, porque el propio estudio de Pfizer se hizo cuando antes de que surgiera el Delta. La vacuna de Pfizer fue desarrollada para la variante Alfa y es menos efectiva contra la Delta. Así que nuestras cifras son aún más extremas. Esto significa, por supuesto, que el FDA, los CDC y sus comités externos son unos incompetentes en su capacidad para detectar señales de seguridad. Ni siquiera pudieron detectar la señal de seguridad de amor. También significa que los mandatos de las vacunas son inmorales y poco éticos. ¿Oíste, Herr Henker? Verdad incómoda. La miocarditis inducida por la vacuna no es ni rara ni leve. Cuando aplicamos el URF correcto a los datos de la miocarditis, encontramos que la miocarditis pasa a ser un caso raro a uno común. Hay mucho más que hablar en términos de este encuentro, en términos de la miocarditis que producen estas vacunas, pero el tiempo traiciona. Espero que podamos el próximo lunes compartir con ustedes este análisis sobre lo que estos señores encontraron en los estudios que realizaron con la presencia de la miocarditis en los pacientes vacunados. Pero hasta aquí nos trajo el río Estero en la noche de hoy. Espero haberle dado bastante información para que ustedes juzguen, para que ustedes formen sus propios criterios basados en información científica. Toda esta información que yo les di, que ustedes tienen grabado y que van a estar mañana escuchándolos en el podcast, pueden grabarla y buscarla y la van a encontrar. Ustedes juzguen, porque la escritura están en la pared. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada. Nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. ¿Ok? ¿Ok?
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.